Buenas tardes, ya estamos en Aquí en Confianza con la Mala. Les agradezco que me acompañen después de este puentecito e inicio de pre-campaña. Ya vimos el arranque de Xóchitl Gálvez en Guerrero, ahí con una población de damnificados. Esto después de haber felicitado a Milei por haber ganado las elecciones en Argentina, lo cual queda mucho que dudar sobre la postura del frente, porque incluso Javier Lozano, sí, ese señor, le dijo que no se podían voltear a la derecha. Como ven, y luego Verástegui le dijo que era una ultraderechista fake. Así que yo creo que no nos podemos dar el lujo de que el Frente Amplio esté dándose a la derecha, pero pues así inicia su precampaña Xóchitl Gálvez. También inició la precampaña de Samuel García como un candidato único después de que bajaran a Indira Kempis por decir que no cumple con ninguno de los requisitos para participar en estas precampañas, lo cual ahí queda pues varias dudas, porque al final del día pues se dieron como un dedazo, ¿no? Ahí vamos a cuestionarnos qué importa más, una simulación al menos en la cual le hubieran permitido a Indira Kempis participar en la precampaña o el dedazo, porque al final del día ellos se quejaron mucho de esta simulación. En cuanto a Morena, pues ya inició su campaña también Claudia Sheinbaum y estuvo muy interesante. Ahí pueden ver los videos de el inicio de campaña que son similares, si no es que iguales, a los de Enrique Peña Nieto. Ahí Alberto Rubio nos chismeó que son la misma consultora los que tienen para la campaña de Claudia Sheinbaum, y yo diría, demándenlos por darle las mismas ideas, no puede ser posible, misma música, mismo cuadro, mismo paneo. Ahí decimos, ¿qué onda? ¿No que son diferentes al PRI? Pues al final del día traen la misma campaña que Enrique Peña Nieto. Y bueno, antes que irnos ya al programa del día de hoy, recuerden que el día de hoy se va a decidir qué pasa con la fiscal Ernestina Godoy, que pues estuvo espiando gente, interviniendo teléfonos, y pues el día de hoy, gracias a que Adrián Rubalcaba se sale de la contienda por la jefatura de gobierno, pero además se sale del PRI, va a conseguir 2 votos para que se rectifique esta fiscal por más años, así que esténse pendientes aquí en las redes de TDC.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala.
Y bueno, hoy toca Enfoque M24, el día en el que analizamos las elecciones con perspectiva de género. Y ya traía muchas ganas de platicar con Adriana Leonel de Cervantes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Adriana? Que eres experta en materia electoral, perteneces a 50+1, también a la red de red electoral de mujeres. Y bueno, o sea, también traes los temas de violencia política de género. ¿Cómo estás?
Hola, tocaya, buenas tardes.
Sí, me llamo Adriana también, no la mala. Así sí me puso mi papá.
Muy bien, con mucho trabajo, porque estamos. Como dices, me especializo en violencia política en razón de género, en temas de paridad, y ahorita con todo el tema de las pre-campañas y ahora ya pre-campañas, están los conflictos desde el interior de los partidos en materia de violencia política de género. Y también porque no dejan postularse a las mujeres para las candidaturas, como lo que mencionabas ahorita de Indira.
Híjoles, justo creo que aquí lo que me interesaba contigo es que hablamos mucho ya en otros programas sobre los lineamientos del INE en materia de violencia política, lo que está resolviendo el tribunal. Sin embargo, nos falta ver qué show en los partidos, ¿no? Porque al final del día son los partidos los que van a competir en estas elecciones, son los partidos los que son el medio para que haya candidatos y candidatas. Obviamente hay candidaturas independientes, pero son las más menos, ¿no? O sea, incluso ya tenemos gente como Kumamoto, que hizo una carrera independiente y a la mera hora se fue a los partidos, porque al final del día no es que no se pueda hacer carrera por la vía independiente, sino que al final del día estamos en un sistema de partidos y pues sí funciona así nuestra democracia. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, yo quería ver cómo estamos viéndola desde los partidos, ¿no? Obviamente lo de Indira es un foco rojo, pero me gustaría que fuéramos una recapitulación, a ti que me des como rapidita por partido. ¿Cómo estamos con el tema de género, no? ¿Vamos en avance? ¿No vamos en avance? ¿Dónde están como los claroscuros? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Qué tal si empezamos con Morena?
Pues mira, creo que ni siquiera irnos partido por partido. De verdad, okay. Es que todos los partidos Por eso no milito en ninguno. Me toca defender mujeres de todos los partidos, y los partidos políticos son las entrañas de la violencia política de género. Entonces, todos los partidos igual utilizan, lamentablemente, hasta la fecha, un doble discurso. Por un lado te dicen que son los partidos feministas, los aliados de las mujeres, que ellos apoyan a las mujeres, porque claro, siendo las mujeres más del 50% de la población, casi el 52%, y si además las mujeres son las que siempre han conseguido los votos para que los partidos políticos mantengan su registro, pues obviamente que cuando se trata de pedir votos, todos son aliados de las mujeres. Pero como tú también ya lo has visto, cuando se trata de sentencias del Tribunal Electoral, o se trata de acuerdos, de lineamientos del INE, o se trata de regulación en materia de violencia política en razón de género, de paridad, entonces ahí ya no les gusta, y entonces es cuando empiezan a impugnar, o cuando se quieren unir todos los partidos para quitarles atribuciones al Tribunal Electoral y al INE, porque no quieren que, por ejemplo, en materia de paridad, pues les arreglen la plana y les estén cambiando las postulaciones, ¿no? O como ahora, paridad en gubernaturas. Entonces, lamentablemente,
que impugnó MC, ¿no? Que fue el único partido político que impugnó esta decisión del INE, ¿no? O sea, ya en temas de tribunales. Y que aparte hay un señalamiento también en MC que tiene que ver con los documentos básicos, ¿no? Más allá de lo que vamos obviamente a ver en las entrañas de todos los partidos.
Sí, Movimiento Ciudadano últimamente ha estado impugnando todo a nivel federal y local, lo que tenga que ver con paridad y violencia política en razón de género. Pero okay, si nos vamos más allá, de acuerdo con los lineamientos del INE de 2020, que surgieron de las reformas de abril de 2020 en materia de violencia política en razón de género, todos los partidos políticos deben adecuar sus documentos básicos, okay, en materia de paridad sustantiva y de violencia política en razón de género. Todavía a principios de este año, los únicos que estaban en incumplimiento eran el PRI y Movimiento Ciudadano. El PRI ya cumplió, pero Movimiento Ciudadano ya fue a la Suprema Corte, ya impugnó también en Tribunal Electoral. Sala Superior en septiembre emitió una resolución diciéndole que no, que muy bien que quiera meter en su protocolo lo de violencia política y que quiera meter lo de la paridad, pero es obligatorio que tenga que adecuar sus documentos, y no lo quiere hacer. Entonces, a pesar de que no adecua sus documentos, también impugna lo de paridad en gubernaturas, pero también impugnó, por ejemplo, en Campeche, el Instituto Electoral para implementar la 3-3 contra la violencia, como no ha habido una reforma.
¿También?
Sí, como no ha habido reforma legislativa en Campeche para adecuar sus leyes a la reforma constitucional de la 3-3, el Instituto Electoral de Campeche emite un acuerdo diciendo, bueno, a quienes pretendan postularse para una candidatura, que en diciembre empiezan proceso electoral, van a tener que presentar una constancia emitida por el Poder Judicial de Campeche donde diga que no estás en ninguno de los supuestos de la 3-3. Ah, pues ese también ya lo impugna.
Es que aquí es cuando vemos la hipocresía, ¿no? En primer lugar, o sea, no es porque le vayamos a echar carrilla a Movimiento Ciudadano, sino que en general, ¿no? O sea, también el PRI no tenía metido en los documentos básicos, que es muy importante, y aquí yo voy a meter mi cuchara porque al final del día yo estudio partidos, y justo si algo me metí en estos años es saber los documentos básicos de todos los partidos. Es como hipócrita, ¿no? Decir, me voy a sumar al discurso de las mujeres, ahorita viene el 25 de noviembre, nos vamos a poner todas las diputadas y los senadoras y los senadores de naranja, cuando al final del día los documentos básicos rigen la vida política de los partidos, ¿no? Cuando hay un desagravio dentro del partido, lo que se voltea a ver es a los documentos básicos. Voy a poner un caso que no tiene nada que ver con género, pero para que dimensionen. Cuando Osorio Chong se quiere salir de la bancada del PRI, que se quiere literalmente como separar, pero al final del día no le permiten porque los documentos básicos dicen que al salirse de la bancada no puede ser priista. O sea, no puede ser un priista fuera de la bancada. Entonces obligan estos documentos básicos a que pues Osorio Chong tenga que renunciar totalmente al PRI, no nada más a la bancada, ¿no? a ese nivel de gravedad. No tiene que ver con los lineamientos del INE, sino que tiene que ver con la vida interna de un partido. Entonces, el hecho de que lo que tú nos estás diciendo, de que no quieran integrar el tema de violencia de género, el tema de paridad dentro de sus estatutos básicos, lo que estamos viendo es que la célula de la política no quiere a las mujeres, no quiere que participen. No es un tema de que nada más el INE se ponga a hacer paridad. Y ahora que dices, por ejemplo, con estos acuerdos locales y las impugnaciones, tú como, por ejemplo, ¿qué has visto, además de Movimiento Ciudadano, que existan como mecanismos de, o sea, que hayan hecho como este tipo de impugnaciones a nivel local? Porque creo que también lo que pasa a nivel local es bien importante, sobre todo porque vamos a jugarnos 20,000 cargos, de los cuales pues no todos son Xochitl Gálvez, Samuel García y Claudia Sheinbaum.
Sí, claro. Mira, ahorita todavía no han habido más impugnaciones en este aspecto más que de Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque Campeche es la primera entidad federativa, esperemos que vengan más. Bueno, primero que se ratifique el acuerdo por parte del Tribunal Electoral y además que sirva de ejemplo para otras entidades. Tabasco ya también sacó uno igual, a ver si no lo impugna MC, pero esto es en materia de BPG para implementar la reforma constitucional de la 3-3. Las otras cuestiones de paridad no podrían hacerlo porque finalmente ya está. Creo que salvo MC, como dices tú, fue lo que el único que impugnó. A los demás ya les quedó claro que la paridad va porque va y no es, ahora sí que no es al gusto de cada quien, ¿no?
Y hay un caso especial que es el de Yucatán, ¿no? O sea, que también a nivel local entró como en este tema de si entraba en la 5-9, porque al final del día sí hay legislación, al menos en Yucatán, sí, en materia de paridad, ¿no? Y qué interesante, porque pues ahí estuvo el primer congreso feminista, de ahí hay mujeres como Dulce María Sauri, y ahí resulta que es donde tienen más avanzada la parte de legislación. Pero ¿cómo entra en este acuerdo, por ejemplo, que nos expliques la diferencia de lo que pasa en Yucatán con los otros estados?
Lo que pasa es que Yucatán ya tenía legislación, así como ocurrió cuando iban a hacer las elecciones de Coahuila y Estado de México. Ajá. También hubo una, cuando fue lo de paridad, cuando se analizó cómo se iba a implementar la paridad para esas elecciones, se señaló que no podían obligar, por ejemplo, Estado de México y a Coahuila porque ya tenían legislación al respecto y ahí nada más se iban a contender por dos gubernaturas. En este caso, por mayoría, porque además no fue toda la sala superior, se determina que a pesar de que Yucatán sí tiene una legislación, aquí no se estaba hablando de una paridad vertical.
Claro.
Sino que se estaba hablando de una paridad horizontal, es decir, viendo la República Mexicana como un todo, 32 entidades federativas.
Ok.
Entonces tenía la paridad horizontal tendría que ser 16 entidades.
Ok.
Entonces, el que algunos estados pudieran decir en estas 9 gubernaturas, pues yo sí tengo legislación, entonces yo pongo a quien yo quiera, pero en algunos también pudieran decir, bueno, pudiera pasar que en alguna entidad hubieran postulado puros hombres y okay, en otra entidad también de las 9, porque cada estado tiene
su legislación.
Pero además cada estado tiene el derecho de elegir en qué entidad federativa vas a poner hombre y en qué entidad federativa vas a poner mujer.
Que es otra vez entramos en un rollo bastante importante porque pues no tenemos legislado, ¿no? O sea, que creo que al final del día el problema es que no tenemos legislado a nivel federal, ¿no? O sea, tenemos 50% de mujeres en la Cámara de Diputados, 50% de mujeres en el Senado y no tenemos legislado esto, ¿no? Sigue siendo el INE y el tribunal los que andan metiendo estas pues avances de acciones, pero al final del día pues también los estados tienen lo suyo. ¿Tú crees que debería de haber una legislación más federal o el camino va a ser por lo local? Porque yo veo que la federal se la están
Lo que pasa es que el 41 constitucional te dice que es paridad en todo.
Ok.
Pero como cuando el primer acuerdo de gubernaturas, cuando impugnó, por ejemplo, el Senado y el PAN Nacional y en Baja California Sur, un partido local, dijeron, no, es que en todo no es en todo, ¿no? O sea, nada más es en pluripersonales, pero en unipersonales no.
No.
Y a pesar de que ya hay criterio que te dicen que también incluye gubernaturas, siempre hay que estar arreando, el INE siempre tiene que estar arreando a los partidos, porque si por ellos fuera, pues se hacen como, se hacen de la vista gorda y pues estarían diciendo, bueno, pues sí es paritario, pero como yo ya el año, hay unos que dicen, como yo ya la elección pasada ya puse mujer, pues en este año, pues en esta elección ya no quiero.
Entonces, ¿qué? ¿Morena en la Ciudad de México? Que literalmente.
Que además, otra cuestión de lo de paridad es esta, cuando hablamos de cada partido va a elegir en qué entidades quiere poner mujer y en qué entidades quiere poner hombre. Eso. Ahí también nos podríamos ir como cuando todavía se tenía, bueno, no permitido, pero no estaba prohibido, sí, que no pudieran mandar a mujeres, por ejemplo, a distritos perdedores.
Claro.
Aquí, obviamente, por estrategia del partido, pues, ¿a dónde crees que van a mandar a las mujeres, no? Digo, salvo que sean muy buenas fichas, sí, las claro, van a mandar a entidades en donde saben que no les interesa o que saben que van a perder.
Y que es un mínimo, ¿no? Lo que marca el INE ni siquiera son 5 gubernaturas de mujeres. O sea, podrías poner 9 gubernaturas de mujeres, ¿no? Nada más que aquí en este país tenemos que hablar de mínimos para que al menos haya una representación. Pero eso que tú mencionas es bien importante porque es el principio de competitividad que no siempre se había dado, ¿no? Y que al final del día nos retomamos una lucha de decir, bueno, es que al principio era de que, bueno, ya pueden votar. Después, como quieren estar en la boleta, ok, pero no vas a llegar a ser gobernadora, no vas a llegar a ser diputada, ¿no? Y a mí me parece absurdo que en 2023 tengamos que estar poniendo a fuerzas frente a los partidos políticos principios de competitividad porque sigue habiendo machos ahí que quieren mandar. Y yo creo que, no sé cómo lo veas tú, ahí quiero saber tu opinión, parte del juego de MC de la impugnación es porque sus fichas fuertes son, por ejemplo, Nuevo León y Jalisco, ¿no? Y como son bajo el principio de alternancia y competitividad y paridad, pues tendrías que mandar a mujeres a Nuevo León y Jalisco. Y no quieren, o sea, no quieren una mujer gobernadora en Jalisco, por ejemplo. Ahí, ¿tú cómo ves?
Totalmente de acuerdo. De hecho, pues se sabe, ¿no? Que esa es la intención de sus impugnaciones. Por ejemplo, en cuestión de paridad, fue esto precisamente por Jalisco y por Nuevo León. Y en Nuevo León se ratifica esto desde que Indira Kempis saca una nota diciendo me amenazaron, me dijeron que no, que porque hablé mal del partido y entonces yo ya no tenía derecho a postularme para la candidatura para la presidencia.
Y que lo vemos que reflejado ahora, en la federal, la de la presidencia, y es lo mismo.
Y que ahora salgan con que es que no reunía los requisitos, ¿cuáles eran los requisitos?
Fíjate que ayer estábamos en el Space Legislativo de Agenda, que por favor únanse todos los lunes, y estábamos discutiendo con Ernesto Guerra, que también es nuestro especialista en elecciones, y justo nos decía que incluso el nombramiento de Dedazo de Samuel estaba mal, no porque lo hayan decidido así o que no cumplan los requisitos, porque ni siquiera dieron tiempo para dar una asamblea constitutiva dentro del partido, con todos los lineamientos de decir, esta persona no cumple, y aparte no era solo Indira Kempis, eran como 6 personas que se registraron. Y el hecho de que esas 6 personas, incluida Indira, no hayan tenido ni siquiera un tema de una junta, un ejercicio partidista de decir van o no van, pues ahí también estás viendo pues un dedazo bastante feo y que tiene que ver también con género. No quiero decir que, o sea, porque yo creo que también hay que tener matices cuando hablamos de género, ni todas las mujeres atacadas en política son por razones de género, pero pues también hay un matiz interesante. No sé si viste ayer la propaganda de Samuel, donde se señalan y subrayan varias veces el Nuevo León, el Samuel, ¿no? O sea, y luego ves lo de Indira, y luego ves lo de las impugnaciones, no sé qué feeling tienes tú.
El hablar en masculino, pues, además es violencia política en razón de género. Y ya ha habido resoluciones de la Sala Superior, condenando a partidos, bueno, sancionando a partidos precisamente por utilizar en estos casos un lenguaje sexista, machista, masculino, sí, claro, no masculino. Te dicen, a ver, si hay más mujeres que ya están en la contienda, ¿por qué las invisibilizas? Eso es violencia política de género. Acá para el caso dicen, bueno, es él nada más están hablando de él cuando se supone que ya lo eligieron porque las demás personas no reunían los requisitos, yo realmente espero que Indira y las demás personas que se registraron y que les impidieron impugnen, porque están en todo su derecho si no se, si como señalas, no se llevó a cabo todo el procedimiento, supongo que señalan sus estatutos, para registrarse por la candidatura.
Y rescato y lo voy a sostener porque creo que es algo que vamos a tener que meter mucho ahora que viene la pre-campaña entre dos mujeres y un hombre. Esto que dices tú de invisibilizar a las otras dos contendientes, porque al final del día el estar usando él es invisibilizar a las otras dos candidatas y decir, pues al final del día el bueno es el hombre y no las y los candidatos, ¿no? Entonces ahí, ojo ahí, porque creo que sí, no lo había topado, pero creo que sí tiene que ver con esta forma en la que también nos vamos a referir a la contienda presidencial, que por primera vez vamos a tener pues dos mujeres que tienen la posibilidad real de llegar a la presidencia. No es la primera vez que tenemos candidatas, pero sí creo que es la primera vez que tenemos candidatas que tienen realmente la posibilidad, sí, claro, de llegar a ganar, y son dos, ¿no? O sea, ya no es Josefina Vázquez Mota en el Margarita PAN viendo Zavala. O sea, ya estamos viendo dos candidatas, y que llama la atención cuando hay un tercero y que es hombre, ¿no? Y que al final del día trae toda la narrativa hacia él, ¿no? ¿Tú qué dices?
Creo que también, hablando de la candidatura de Samuel, es como hacerle segunda lo que se ha venido diciendo desde hace mucho, sí, ¿no? La verdad es que no, yo no le veo futuro a esa candidatura. Creo que es más bien para hacerle juego a Morena, como se ha venido manejando desde hace mucho, que por eso Movimiento Ciudadano no se unía al frente. Y
veremos.
Y pero lo que sí queda claro es que salió ayer el video de Mariana,
sí, claro,
de Mariana Rodríguez, y creo que tú señalaste, lo pusiste de no va a ser Samuel, va a ser otra vez Mariana. Y efectivamente.
Pero ¿cuál es el papel de las mujeres, exacto, en política?
Pero
¿no?
a lo que voy es que finalmente él ha demostrado su machismo muchas veces. Lo demostró desde cómo trataba a Mariana cuando se candidateó para, claro, la gubernatura de Nuevo León.
Y yo aquí enseñando piernas, señor.
¿Y qué entonces qué podemos esperar para su candidatura? Que además debemos de recordar que es también antiderechos de las mujeres.
Ah, claro, es pro vida, es macho. Les digo que aquí yo tengo mi rodillita para que no digan. No, pero también es el papel de las mujeres en política, ¿no? Porque al final del día, si bien no nos quieren en los puestos de representación, nos quieren como primeras damas, nos quieren como la novia porrista. Obviamente, si tu trabajo es ser una influencer súper chingona, pues lo que quieres es que te sirva al hombre, ¿no?
Claro.
O sea, no es una candidatura para Mariana, no es un espacio para Mariana. Al final del día, lo que, uh-huh, va a hacer Mariana sí es porque es su esposa, pero justo es como estar atrás, ¿no? Estar atrás y no eres tú la que accede al poder, a pesar de que estudios han demostrado que la candidatura de Samuel en Nuevo León fue ganada por Mariana Rodríguez, ¿no? Por el marketing de Mariana Rodríguez. Y no es un marketing que estás comprando. Dijeras, bueno, es que mi super asesora chingona. No, estás usando a tu esposa, ¿no? Entonces ahí también creo que hay que cuestionarnos las nuevas formas también de comunicación política. Yo insisto, no todo está escrito en piedra. Obviamente hay muy buenos libros, pero al final del día los ejercicios del día a día nos dan cuenta de nuevos machismos, ¿no? O de cosas que no habíamos visto en narrativas. Porque también cuando llegamos nosotras empiezan otro tipo de narrativas violentas, Adriana.
Sí, y de lo de Mariana, creo que va a ser lo mismo, así como lo señalaste ayer, pero también no se escapa, igualmente, más bien no se va a escapar nuevamente de, en todo caso, multas, porque va a ser considerada como una empresa.
pues como influencer, como, porque al final del día como vendes.
Fue lo que sucedió en las elecciones pasadas para la gubernatura de Nuevo León, donde ellos decían, no, pues es que Samuel decía, es que es mi esposa. Y ella decía, es que yo estoy apoyando a mi esposo. Sí, pero da la casualidad que tú te dedicas a esto.
Es como si yo hiciera gorrita.
No es que hicieras tu video casero de TikTok.
Sí, claro.
Así como el exministro Saldívar, ¿no?
Sí, claro.
Sino aquí tiene ella se dedica a eso, tiene una empresa dedicada a eso.
A ver, es como si yo vendiera gorritas y mi esposo va a ser diputado, ¿no? O sea, si yo saco una producción de gorritas y digo, es que es para mi esposo porque lo amo mucho, pues me va a cobrar el INE, me va a decir que bueno que lo ames mucho, le estás dando un producto, y al final del día el producto es esta marca. Y bueno, para que no crean que solo odiamos a Movimiento Ciudadano, Adriana, una última reflexión sobre Xochitl Gálvez.
Bueno,
y
hablando, Claudia, hablando de eso, bueno, también ya comenzamos con otros que van a tener multas, por ejemplo, ¿sí? Con los influencers que de muy buena fe y de buena onda, pues están comenzando con publicidad pagada.
Y bueno,
a favor de Claudia Sheinbaum.
A favor de Claudia Sheinbaum. ¿Y Xochitl Gálvez, cómo la ves en materia? Porque creo que un tema también va a ser el Frente Amplio. Lo discutimos varias veces aquí en este programa, el tema de pues cómo juntas al PAN, al PRI, el PRD, los derechos, por ejemplo, de aborto, de la diversidad, los derechos de las mujeres. O sea, Xochitl Gálvez también saludando a Milei, pues también uno se queda con...
¡Híjole!
¿Qué show con el Frente Amplio y los derechos de las mujeres?
Mira, afortunadamente en cuestión de la despenalización del aborto, no puede haber marcha atrás. Así de sencillo, porque la Corte ya dijo que es inconstitucional. Y por eso se han estado impugnando diversas legislaciones de las entidades federativas y se ha determinado que son inconstitucionales. Así que cualquier persona, y no hablemos de, sin hablar de Xochitl o de Claudia, o sea, de quien fuera, que llegara a ser presidente o presidenta de México, no podría contravenir, no podría ser regresiva en cuanto a derechos humanos. Entonces, lo que nosotras ya tenemos ganado, no puede haber marcha atrás, afortunadamente. Entonces, no hay forma de...
No hay marcha atrás, pero sí nos están frenando lo que ya deberíamos empezar a legislar, que también le toca a los congresos, ¿no? Porque pues, la Suprema ya dijo, pero pues al final del día, para llegar al aborto libre y gratuito, pues también hay que reformar el sistema de salud, que pues también deben de traer en agenda, ¿no?
Eso sí, pero por lo menos en eso sí me queda como de... Me quedo
Espero.
Tranquila que no puede ah, los sí, derechos no retroceso. Pueden ser agresivos. Sí fue muy desafortunado y creo que además fue sin pensar, porque ni siquiera creo que lo haya meditado, lo que comentas de haber dicho que estaba muy contenta por Milei, por haber ganado en Argentina. Vi un tuit de Marco...
¿Cortés?
No, de el de Etcétera.
Ah, sí. Sí. Marco Silva, ¿no?
No.
Bueno, ya sé quién es, el etcétera, sí.
Se pone Aruet, que firma como Aruet. Marco Levario.
Marco Levario, sí.
Que hizo un tuit precisamente señalando de... Y él apoya a Xochitl, pero sí dijo, a ver, por esto y por esto y por esto y por esto no podríamos estar como tampoco como que festejando que hubiera ganado la ultraderecha en Argentina, ¿no?
Que va a desaparecer el Ministerio de las Mujeres. Entonces ahí también pues hay que tener cuidado con qué apoyamos. Porque Exacto. Al final del día, pues son los partidos políticos.
Yo creo que más bien lo hizo por, quiero suponer, porque ganó el contrario al que quizás, al que López Obrador apoyaba, ¿no?
Sí, pero no puedes basar eso en tu campaña, sí. Porque al final del día, pues López Obrador también, pues respalda violadores, respalda acosadores. Incluso aquí voy a hacerle un señalamiento a Claudia Sheinbaum. La vimos muy cerca en su campaña, en su inicio de campaña con Félix Salgado Macedonio, violador. Y al final del día, pues si seguimos legitimando también eso como mujeres dentro de los cargos políticos, pues no podemos esperar nada de nuestros documentos básicos.
Claudia Sheinbaum tuvo 3-4 hombres acosadores, violadores en su gabinete y no los quiso correr.
Pues esperemos que entonces, también la representación lo cambie, ¿no? Porque si estamos esperando que haya una presidenta mujer en este país, pues tampoco que se trate de que sea una presidenta que venga a implantar el patriarcado solamente con cara de mujer.
Por eso yo menciono mucho que no hay que confundir mujerismo con feminismo.
Ok.
Porque, porque no es lo mismo ser mujer que ser feminista. Mujer total. Naces, feminista te haces. Entonces, creo que es un gran error que digan que porque una mujer va a llegar a ser presidenta, ya va a ser un gobierno feminista. No. No, porque efectivamente hay mujeres que no se asumen feminista y peor aún, hay mujeres que replican conductas patriarcales, que, pues no, y que no siguen agenda de mujeres. Entonces, con y todo el respeto, el que hagan todo un grupo y que de todas por todas, o no sé cómo se llama, el que se crearon con varias mujeres para apoyar a Claudia Sheinbaum y que la agenda feminista y esto, creo que lo que menos tiene Sheinbaum es ser feminista.
Pues hoy veremos qué está pasando. Creo que el tema de género no va a pasar de noche, al menos en estas elecciones. Creo que sí, visibilidad se ha dado en gran parte por el hecho de que vamos a tener dos candidatas mujeres a la presidencia. Pero recuerden, son 20,000 cargos, de los cuales la mitad tienen que ser ocupados por mujeres. Mínimo, ¿no? Entonces ahí tendremos que estar señalando pues qué va pasando en la contienda y no me sorprendería que Samuel García entre dos candidatas pues pueda caer en temas machistas. Entonces ojalá que vuelvas a venir, Adri.
No, la violencia política en razón de género, no, ya está desde hace unos meses y lamentablemente va a ser, así como van a ser las elecciones más grandes del país, porque va a ser la única elección en la que van a contender tantas mujeres, efectivamente más de, pues mínimo unas 10,000 mujeres, eso si tomamos en cuenta que pueden, que se pueden postular más, pero la violencia pues política de género así va a estar. Bueno, si ya está ahorita, si ya, ya empezamos con trabajos de violencia.
Y apenas vamos en pre-campaña.
Para quienes se quieren registrar, por ejemplo, dentro de mismo Morena, a mujeres, porque ya tengo una amiga que la están violentando, era de del grupo de Marcelo. Entonces, a las mujeres que se quieren, que están buscando una candidatura por Morena, que son del equipo de Marcelo, están siendo violentadas por el otro equipo de Morena.
Pues ahí estaremos analizando y obviamente denunciando. Creo que también estos espacios sirven para eso. Adriana, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos buscar?
Me pueden encontrar en Twitter y en X, antes Twitter, y también en Facebook como Adriana Leonel de Cervantes. Ahí me encuentran y en la página de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Político-Electorales, una colectiva que presido, que nos dedicamos a toda esta parte de litigio estratégico y de apoyar mujeres víctimas de violencia política, impulsar temas de paridad. En todo eso andamos metidas.
Increíble. Y saludos a Movimiento Ciudadano. Ojalá que para cuando salga este programa en la tarde ya hayan corregido sus documentos básicos. No saben, no se vale ser la tercera vía si ni siquiera tienen una buena protección dentro de su partido político. Yo soy La Mala. Les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy. Síganme en Twitter como La Mala C, en Instagram como Soy La Mala C y obviamente a la página de Diario de Confianza, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. Tenemos todo y también vamos a estar sacando muchas notas que les pueden interesar. Y bueno, nuestro noticiero a las 5 de la tarde.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.